de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El secretario general de la OEA pide la libertad del preso político cubano Tomás Núñez Madariaga.
Estados Unidos reitera su fe inquebrantable en la democracia.
El Grupo de Lima descarta la idea del uso de la fuerza militar para poner fin a la crisis en Venezuela.
Políticos venezolanos reiteran que Nicolás Maduro es la causa del éxodo de millones de ciudadanos.
Y el candidato de derecha, Jair Bolsonaro, encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del día. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la sala de redacción a mando de armas Álvaro Alba, Aracelis Perdomo, dirección técnica de Delfín Coca, la producción de Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 16 de septiembre del año 2018. Y comenzamos este informativo con noticias relacionadas a Cuba.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista Tomás Núñez Madariaga.
Almagro dijo por medio de Twitter que la vida de Madariaga corre peligro tras más de un mes en huelga de hambre y que el gobierno cubano es responsable por su vida.
El titular de la OEA subrayó que el opositor confinado en la prisión santiaguera de Boniato fue detenido por acusaciones falsas.
Entre tanto, el principal testigo contra Madariaga dijo en una entrevista que fue manipulado por la seguridad del Estado. Nuestro colega Luis Felipe Rojas tiene sus declaraciones.
Un ex integrante de la Unión Patriótica de Cuba, que acusó de amenaza al preso político Tomás Núñez Madariaga, aseguró el jueves en una entrevista con José Daniel Ferrer, coordinador de esa organización, que fue manipulado y presionado por la seguridad del Estado.
Con esta denuncia que tú vas a formular, que la vamos a manipular con el Poder Judicial, tú vas a debilitar totalmente la célula de Don Pablo ahí.
Se trata de Aldo Rosales Montoya, residente en Palma Soriano.
Núñez Madariaga, que es un clavo muy fuerte en esa célula y es una persona que hay que quitarse del medio.
Tomás Núñez Madariaga cumplió este jueves 30 días en huelga de hambre en protesta por la sanción de un año de cárcel a que fue sometido por el Tribunal Municipal de Palma Soriano.
El juicio se iba a hacer directo, como le llaman ellos, juicio directo que era la policía, pero venía el 26 de julio. Le dicen, no se puede hacer ahora porque viene el 26 de julio.
En conversación con el expreso político Giordani Muñoz Guerrero, jefe de la célula Pedro Meurice Estiu, a la que pertenece Madariaga, declaró a Radio Martí.
No, que el hombre es agente de la policía política, trabaja para la policía política, eso estaba confirmado por parte de él mismo, personalmente lo había confirmado, no era la primera vez.
Núñez Madariaga ahora está recluido en el hospital de la cárcel Boniato, a las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba, y Rosales agregó que incluso un oficial de la seguridad del Estado le creó una cuenta en las redes sociales para ventilar el caso de Madariaga.
Tres veces me creó la cuenta de Facebook y dos veces, según él, se la cancelaron.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Al menos 15 activistas fueron detenidos, 4 de ellos multados por violar el dispositivo de seguridad el sábado en el municipio Boyeros de La Habana.
Todos son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República y tenían previsto participar en un taller sobre el proyecto de nueva constitución, dijo José Díaz Silva, jefe del grupo.
La sede sitiada desde horas tempranas, pero en la madrugada ya habían entrado 7 activistas. Al salir fueron detenidas dos mujeres que fueron montadas en una patrulla, Licena Naranjo Girón, Nanay Penalba Subí. Se la llevaron para Santa Fe, a casi 40 kilómetros de su casa, y allá la dejaron botada. Le pusieron una multa de 150 pesos, dice la seguridad del Estado y la policía, por violar el operativo policial. También tuvimos detenido desde las 9 de la mañana a Juan Lamas Martínez, que cogió la policía con la seguridad del Estado, lo montó en una patrulla y lo llevó para la PNR, la cuarta. Y tenemos el caso también de Ramón Alarcón Ramos, delegado de Jucar, que también fue detenido y le pusieron una multa de 150 pesos, también dice por violar el operativo. En ese día también tuvimos más de 15 detenciones. Los montaban en patrulla y los sacaban del municipio. Esto lo hacían para que no participaran de esta actividad.
Entre tanto, algunos pueden participar, otros no, en las reuniones de barrio para discutir el proyecto de constitución. Al final, el régimen será el que dirá lo que prefiere la población. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen prohibió al director de la organización Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, que participara en la asamblea de barrio donde se discutiría el proyecto de constitución.
Y 20 minutos antes de salir para la asamblea, se personó el oficial que se hace llamar Vladimir con la obligatoriedad que no podíamos salir de la casa, ni Celandia Pérez, ni Juan Manuel Moreno, ni Juan Eduardo Moreno, mi hijo. De violentar esto, se nos levantarían cargos por desacato.
La reunión a la que no pudo asistir el opositor tuvo lugar el viernes en el Teatro del Hospital América Arias, en El Vedado.
Con esta medida que están adoptando, la poca legitimidad que pudieran buscar se pierde, porque esto es un proyecto de nación que no es del alcance de toda la ciudadanía.
Sin embargo, varios opositores al régimen han podido participar en las asambleas de barrio y presentar sus propuestas, como es el caso de Michael Zamora, del movimiento Opositores por una Nueva República.
Hablé sobre que una constitución puede ser basada en sobre base de ideología, porque tenía la ideología comunista.
Pero eso no garantiza que sus intervenciones y críticas sean procesadas. La bloguera Joanny Sánchez, en entrevista con el diario Perú 21, subrayó que no hay un método de cómputo o un sistema para hacerlo. El único que va a saber los porcentajes a favor o en contra de cada artículo del proyecto de constitución es el gobierno, y nada garantiza que la voz de los cubanos sea escuchada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y por otra parte, con el empleo de algunas herramientas, el cubano de la isla se las arregla para evadir la censura del gobierno en el ciberespacio. La aplicación de Android denominada For Your Freedom es una de esas herramientas, y con ella navegan de forma gratuita los internautas como los que dan su testimonio en este reportaje de Joandy Castañeda.
Sí, bueno, fui a salud municipal con mi esposa y con la niña, que evidentemente nos estaban esperando. Identificó como directora de salud municipal, de tanto que quiso manipular el caso, cometió el error porque nos dio el diagnóstico más complicado que nos había dado el propio, ¿verdad? Me dirigí nuevamente al hospital, estaba la policía política, prácticamente tenían tomado todo aquello, algo que no pueden disimular. Allí nos encontramos nuevamente con el doctor, le dijimos todas nuestras verdades. Él hizo un alarde de su ser lecito, ¿sí? Usted podrá ser buen médico, ¿cierto? Puede ser, pero lo que usted nos atendió a nosotros como funcionarios. Le quitamos todos los argumentos, le dijimos que estaba manipulado, se puso incómodo, ¿no? Y nos indicó otro horticultivo que llevé. Cuando yo veía cuál fue mi sorpresa, me encuentro, la primera persona que veo ahí frente por frente al hospital es el mayor Fidel González Morfi. Mi hija continúa todavía, ¿no? No le veo, por ejemplo, no puedo decir que se ha agravado los síntomas, pero sí persisten, y mi esposa yo le veo mejora, y estamos aquí utilizando remedio que nos han sugerido algunos médicos amigos. El lunes explicaron en el laboratorio que el lunes estaría el resultado del horticultivo. De todos modos, bueno, mi hija continúa sin especializada atención médica que estoy exigiendo. La manipulación de la policía pública está ahí, que no se puede ocultar.
Fue Jorge Luis García Pérez Antúnez quien dice que sigue sin recibir atención médica especializada su hija de 13 meses de edad. Y su esposa Magalis Riva Flecha, pues también lo acompaña en esta gestión por su hija de 13 meses de nacida. Por otra parte, volvemos ahora a la información con el empleo de algunas herramientas. El cubano de la isla se las arregla para evadir la censura del gobierno en el ciberespacio. Yoandy Castañeda tiene este reportaje.
Your Freedom es una aplicación que permite saltarse las regulaciones castristas y navegar libremente por Internet. El secreto de su popularidad en Cuba radica en que permite hacer uso de los datos móviles de manera gratuita y sortear los laberintos de la censura.
Esas aplicaciones facilitan al cubano que está interesado en conocer otro tipo de noticias, ¿no?, que pueda acceder a estos sitios.
Tienen acceso, una mayor facilidad de acceder al lugar y conocer informaciones que antes no tenía. Y es muy bueno esta propagación que ha habido de esta aplicación.
Estos sitios ofrecen información que el cubano no puede ver porque el gobierno no le conviene que vea, porque dice realidades de Cuba que el gobierno siempre trata de ocultar.
Con esta herramienta se puede navegar evitando todas las restricciones al ubicar la IP de su computadora o teléfono en 9 países diferentes a partir de 21 servidores en total, por lo que es prácticamente irrastreable por los sensores.
En Cuba existen una gran cantidad de sitios de internet que son bloqueados. Hablan de la realidad y de lo que se vive en Cuba, de lo que pasa en cada área del país.
Martín Noticias, Cubanés, Diario de Cuba. Creo que son uno de los que más le preocupa al gobierno, que se mantengan ocultos, que la gente no sepa sobre ellos.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Publican en las redes sociales imágenes que ilustran la falta de higiene en Santi Espíritus. Y Dolitia Darias conversó con la activista encargada de ilustrar el hecho y nos informa.
Las imágenes del río Yayabo y las calles de Santi Espíritus que desembocan en él ponen al descubierto la falta de higiene que afecta a todos, asegura Yanela Reyes, una activista residente en esa localidad que para demostrarlo publicó una decena de fotos en su perfil de Facebook.
Por culpa de las tuberías y de las cochiqueras de los puercos que vierten sobre él. Si la basura corre para el río, todo el mundo tira la basura para el río. Hasta los que limpian las calles tiran la basura para el río. Es un río que está altamente contaminado. El basurero principal lo tiene cerca del río que va a dar ahí, vierte sobre el río el agua.
El gobierno prohibió bañarse en el río, pero aún así las personas entran a pescar.
Van y pescan ahí, entonces es un riesgo porque está contaminado, pero desgraciadamente se lo comen.
El caudal mayor de agua del que se abastecen en la ciudad está muy sucia, asegura.
Ese río nos abastece y a la vez nos mata. Y esa misma contaminación es la que nos estamos tomando. Por lo menos el agua de la pluma está saliendo churrosa. No tiene el palín. No veo nada que pueda salir como más limpio.
¿Y el gobierno qué hace?
No hay ninguna solución para eso. El gobierno y el partido no hacen nada al respecto. Lo único que ellos dicen es que se le echa el hipoclorito al agua y que pasa por unos filtros y que sale limpio. Pero más nada, que mientras tanto hay que tomársela así.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y el complejo lácteo de Santa Clara, el mayor de toda la provincia, presenta todo tipo de problemas debido a indisciplinas, equipos rotos y bajos salarios, entre otros.
El periodista Joel Espinosa, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, dijo que estos problemas existen desde la época en que Miguel Díaz-Canel era el primer secretario del partido en Villa Clara.
Joel, desde el 94, seria la situación del abasto de leche en la provincia de Villa Clara por problemas en el combinado lácteo. 94, 2004, 2014, 20 años, 23 años y aún siguen y empeoran los problemas. ¿Por qué?
Sí, Tomás, no es que Granma descubrió el agua tibia ni nada por el estilo, ni era tampoco ajeno a Díaz-Canel en su recorrido. ¿Qué sucedió? Que Díaz-Canel vino por acá con un equipo de trabajo y autorizó a que hicieran este trabajo de la realidad que aunque se está viviendo acá en el pueblo de Villa Clara. Esta empresa, te tengo que decir que los más perjudicados son la población. Aquí se ha caracterizado mayormente los meses de verano, esto de a partir de junio, julio, agosto, incluso en otras temporadas de frío, que los cortes masivos de leche, leche que debe llevar a diario a la población y no llega, niños chiquitos afectados, ancianos, enfermos, que se viene a decir a los cuatro vientos ahora, pero eso es una realidad. Esta situación con los compresores, con el amoníaco, incluso hubo momentos en que casi había que evacuar el reparto donde están estas industrias. ¿Por qué? Porque había posible escape de amoníaco y salía a reducir semanalmente por todos los canales acá del gobierno, del partido y de todas las instituciones que tienen que ver uniendo a la industria alimenticia y nada se había resuelto. hasta el momento, hasta que pasó Díaz-Canel, que dijo acá en una reunión con los trabajadores que había que hacer inversiones al estilo de que se ha hecho en la zona oriental, en la zona occidental del país, pero esta industria es la más dañada de todo el país.
Joel, entre las serias dificultades en el lugar, se habla de equipos rotos, abandono por completo de áreas de trabajo, salideros por doquier, paredes sin pintar, el éxodo de la fuerza de trabajo calificada que se fue del lugar, bajo salario, problemas con la capacidad de frío, de procesamiento de la materia prima. Además de todo esto, problemas con la transportación del producto final. ¿Qué es esto, Joel?
Sí, sí, eso te dije, es un caos existente, un caos real que existía. Lo que pasa que, por ejemplo, a la audiencia que no tenía conocimiento de esto, le puede causar impresión, pero no, aquí en Santa Clara se sabe que esta industria está en una bancarrota total y al conocimiento de las máximas autoridades de la zona. En muchas ocasiones hubo que cerrar esta industria y buscar apoyo en Sagua la Grande, por acá por Placeta, que también existe otro combinado lácteo, y mensualmente los municipios de Santo Domingo, Manicaragua, Santa Clara, son los más afectados por la producción, que son los que abastecen estos territorios. La alternativa es cerrarla, lo que es realizar las inversiones en ella. Ahí no hay higiene tampoco para el trabajo, incluido para acá por los medios locales, que el agua está contaminada. Incluso se están cometiendo violaciones grandes porque ahí hay muchos productos que se elaboran ahí, salen directamente al turismo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En el aeropuerto de Tamiami, exiliados cubanos veteranos de la operación Makassi dieron la bienvenida a un avión Tango T-28 de los que utilizaron para los combates en África. Álvaro Alba con los detalles.
En el aeropuerto de Tamiami, en el oeste de la ciudad, se dieron cita a los veteranos de la operación Makassi, que se desarrolló en el Congo durante la década de los años 60. Allí, unos 100 cubanos combatieron en la primera línea contra el comunismo, tanto de Moscú, Pekín o La Habana. Desde Pompano Beach voló un avión Tango T-28 que estuvo en África junto a los cubanos y le distingue del que está en el museo de esa terminal aérea, dice Juan Perón, veterano de Makassi.
Esto es un T-28. Ahí en el hangar hay otro T-28. Exactamente igual que este. Pero aquí eres cualquier T-28 mínimo. Este no. Este estaba en África con nosotros. Lo volamos en África con nosotros. Así que para nosotros tiene un sentido y un significado muy especial. Porque vivimos con él, peleamos con él, lo volábamos.
Greg Spass y Steve Wallens, dos pilotos estadounidenses, dueños de la nave aérea, afirman que los cubanos se merecen un mayor reconocimiento por el heroísmo que hicieron en África.
These guys are unbelievable what they did. They don't have much recognition and they deserve just as much as anybody else. They did a wonderful thing for our country. And we bought the plane not knowing that it was had such a significant part of history.
Un pase de lista a los fallecidos fue el inicio del acto.
Capitán Mario Ginelle,
presente.
Capitán Alto Gómez,
presente.
Capitán Arturo Piquet,
presente.
Álvaro Arba, Radio Martí, Noticias.
Capitán Jacques Roque,
presente. Y a las 12:17, continuamos aquí en este informativo del domingo de Martí Noticias y vamos con informaciones relacionadas con los Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó ayer una nota de prensa con motivo del Día Internacional de la Democracia.
En el pronunciamiento, Estados Unidos reafirmó su fe inquebrantable en la democracia como la forma de gobierno con mayor capacidad para promover la paz, la prosperidad y la seguridad, y para salvaguardar los derechos humanos universales, las libertades fundamentales y la dignidad de cada persona.
La tormenta Florence se debilitó mientras avanza a través de Carolina del Norte y del Sur, pero los expertos aún anticipan lluvias épicas en el área duramente golpeada por vientos e inundaciones.
La tormenta fue degradada a la categoría de depresión tropical en la madrugada de hoy, en la medida en que se adentraba en el territorio provocando cortes de energía y la muerte de varias personas.
Se calcula que 14 personas han fallecido. Es una tormenta catastrófica con amenazas para la vida, dijeron los servicios de emergencia de Estados Unidos.
Y ayer el presidente Donald Trump emitió una declaración de desastre para Carolina del Norte y dijo que pondrá fondos federales a disposición de la gente en 8 condados.
El meteoro derribó árboles, dañó edificios y carreteras y dejó sin electricidad a cerca de 1 millón de viviendas y empresas, aunque esta cifra podría seguir subiendo.
Por otra parte, el ex jefe de campaña electoral del presidente Donald Trump, Paul Manafort, se declaró culpable y cooperará en la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016. Tony Cano informa desde Washington.
Paul Manafort, ex jefe de campaña presidencial de Donald Trump, cooperará con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en la elección de 2016 como parte de un acuerdo de culpabilidad, dijeron este viernes los fiscales a un tribunal federal en Washington. El señor Manafort ha aceptado la responsabilidad y quería asegurarse de que su familia seguirá estando segura y que pueda vivir una buena vida. Él aceptó la responsabilidad por su conducta hace algunos años y todos pueden recordar eso. Manafort se declaró culpable de un cargo de conspiración contra Estados Unidos y un cargo de conspiración para obstruir la justicia presentado por el equipo de Mueller. Ganó millones de dólares trabajando para políticos ucranianos prorrusos antes de tomar una posición no remunerada en la campaña de Trump durante 5 meses. Manafort asumió el mando de la campaña a mediados de 2016, cuando Trump fue elegido como el candidato presidencial republicano en la convención del partido. Moscú negó cualquier interferencia en las elecciones y Trump dijo que no hubo colusión. Tony Cano, Washington.
Y de Estados Unidos nos vamos a las noticias de América Latina con Yolanda Huerga.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que no se puede descartar una intervención militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano.
La OEA está dispuesta a trabajar en la captación de recursos conforme a los mecanismos que existen. La creación de un fondo internacional, como ha impulsado Colombia, definitivamente parecería ser el mecanismo donde volcar esos recursos. También, obviamente, podría aquellos recursos que entren directamente a la Organización de Estados Americanos, buscaríamos la forma de coordinación con Colombia y los demás países de la región. En cuanto a intervención militar, para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción.
El Grupo de Lima, integrado por una docena de países que considera roto el orden democrático en Venezuela, rechazó la posibilidad de una intervención militar para poner fin a la crisis.
Después de que Luis Almagro no descartara el uso de la fuerza, el Grupo de Lima emitió un comunicado para enfatizar la necesidad de hallar una solución pacífica a la crisis.
Los firmantes del comunicado dijeron que se requiere una salida negociada para restaurar la democracia en Venezuela y a superar la grave crisis política, económica, social y humanitaria.
Asimismo, instaron a Nicolás Maduro a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos y respetar la autonomía de los poderes del Estado.
El Grupo de Lima está conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Y seguimos con Venezuela. El expreso político y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, rechazó categóricamente recientes declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero acerca de la crisis venezolana. Ledesma advirtió que el éxodo se debe a la crisis humanitaria desatada por un gobierno que cuenta con el apoyo del régimen cubano.
Otra vez el señor presidente Zapatero ha dicho que los millones de venezolanos que hemos salido de Venezuela es culpa de las sanciones justamente aplicadas a la camarilla que mantiene una dictadura en el país. No son las sanciones, el presidente Zapatero. Entre otras cosas, es la tragedia humanitaria, pero también es responsabilidad de ese falso diálogo que algunos avalaron en República Dominicana. Es haber truncado el revocatorio por el que lucharon esos jóvenes que derramaron su sangre y entregaron su vida luchando por la libertad de Venezuela. Más de 2 millones de personas se frustraron, se descorazonaron cuando vieron que hubo una gran traición en la cual usted participó cuando le sirvieron al régimen de Maduro más tiempo en un país que ya no tiene más tiempo que entregarle. Y por eso seguimos insistiendo en la intervención humanitaria para rescatar a un país que está invadido por fuerzas militares castristas.
Por su parte, David Smolansky, el exalcalde del municipio venezolano El Hatillo, envió una carta a Rodríguez Zapatero para asegurarle que el éxodo se debe al gobierno de Maduro.
El único responsable de este deslave humano es la dictadura de Maduro, dijo Smolansky, quien afirmó además que Rodríguez Zapatero humilla y se burla de los venezolanos cuando dice que la crisis fue desatada por las sanciones impuestas al régimen de Maduro.
Entre tanto, gremios del comercio y dirigentes sindicales de Venezuela dicen que el nuevo salario mínimo está asfixiando aún más al sector y provocando el cierre de firmas en todo el país.
Algunos comerciantes dijeron que no podían cubrir el aumento del sueldo mínimo en casi 60 veces establecido por el gobierno y que por eso, en ocasiones, han negociado con sus empleados un pago fraccionado.
Venezuela también reanudó el suministro de crudo mediano a Cuba, informó la agencia Reuters, basada en documentos internos de la petrolera estatal PDVSA.
Los envíos más recientes totalizaron 4,19 millones de barriles de crudo venezolano, Mesa 30, un tipo usado para producir combustibles en las refinerías nacionales y para mezclarlo con petróleo más pesado para la exportación.
Según Reuters, Venezuela carece de efectivo para pagar por repuestos, equipos y materias primas necesarias para reiniciar el procesamiento de petróleo en sus refinerías.
Desde enero, PDVSA ha suministrado a Cuba 11,74 millones de barriles de crudo, según los documentos vistos por Reuters.
Por otra parte, en Miami, organizaciones y activistas nicaragüenses exiliados anuncian la creación del Consejo para fortalecer la lucha por la liberación de Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo y del Frente Sandinista. El encuentro se desarrolló en la sede de la Brigada Asalto 2506 en la Pequeña Habana. Luis Leonel León estuvo allí y habló con algunos de los participantes.
Organizaciones y activistas nicaragüenses exiliados anunciaron la creación del Consejo Nueva Nicaragua, cuyo objetivo es fortalecer la lucha por la liberación de Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El evento, que tuvo lugar primero en la casa de la Brigada 2506 de Asalto y también en el monumento a Tony Izquierdo en la Pequeña Habana, conversaron con Radio Martí, Gustavo Tefel y Carlos Rivas, los activistas de la resistencia nicaragüense. Gustavo Tefel, ¿cuál es la importancia de esta actividad de hoy? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con la creación de esta coalición de organizaciones de la resistencia?
Consejo Nueva Nicaragua, el fin de esta creación es el derrocamiento de Daniel Ortega, de todo el orteguismo en Nicaragua, y luego continuar liberando Venezuela y Cuba. Eso es nuestro principal objetivo.
Carlos Rivas es el representante de la comunidad miskita, la comunidad indígena que más se ha enfrentado durante décadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Sí, nosotros, la lucha continúa. El pueblo miskito, podría decir, es el único pueblo que no ha visto el sol en Nicaragua. Ya con este gobierno, el asesinato sigue, las invasiones a tierras indígenas, asesinar líderes indígenas, activistas de derechos humanos, lo que es la mosquitia nicaragüense, y el pueblo sigue en la lucha.
Reportó para Radio Martí desde la Pequeña Habana, Luis Leonel León.
El candidato de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, quien permanece en cuidado intensivo tras haber sido apuñalado en un acto de campaña, se mantiene al frente de las preferencias para la primera vuelta de la elección presidencial, de acuerdo con una encuesta de Datafolha.
El sondeo mostró que Bolsonaro recibió el 26% del apoyo entre los encuestados. Esta es la primera encuesta realizada desde que el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, postulara como candidato del Partido de los Trabajadores y sobre quien la encuesta no da cifras.
El candidato de izquierda, Ciro Gómez, se mantuvo en un 13%, mientras que el aspirante pro mercado, Geraldo Alckmin, alcanzó un 9%. La ambientalista Marina Silva registró el 8% de las preferencias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, y así llegamos a la segunda parte de este noticiero del domingo con mi compañera Yolanda Huelga. Yo soy Damaso Rodríguez y comenzamos con titulares.
El secretario general de la OEA pide a la libertad del preso político cubano Tomás Núñez Madariaga.
Estados Unidos reitera su fe inquebrantable en la democracia.
El Grupo de Lima descarta la idea del uso de la fuerza militar para poner fin a la crisis en Venezuela.
Políticos venezolanos reiteran que Nicolás Maduro es la causa del éxodo de millones de ciudadanos.
Y el candidato de derecha, Jair Bolsonaro, encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenido a la segunda media hora del noticiero del domingo de Radio Martí. Me acompaña mi compañera Yolanda Huelga. En los controles tenemos a Delfín Coca, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, Álvaro Alba y Armando de Armas. En la producción Iván López Muñiz. Y sin más preámbulos vamos a las informaciones relacionadas con Cuba. A las 12:31, les damos la bienvenida a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco desde La Habana, que nos va a poner al día de lo que está sucediendo hoy en La Habana. También, Berta, queríamos preguntarte sobre el ambiente que se respira tanto en la población como en la entre las autoridades sobre estas consultas del proyecto de la nueva constitución que se está llevando a cabo en Cuba.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Damas, buenas tardes para Yolanda, Huelga, y para todos los que están en el estudio, los que me puedan escuchar. Bueno, quiero decirle que hoy domingo 16 de septiembre es el 158 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, pero también por la participación, contra la participación de las Damas de Blanco en diferentes iglesias, en diferentes provincias. Quiero decirle que hasta este momento tenemos el informe que en la provincia de Matanzas pudieron participar y puede aumentar la cifra, 8 damas de blanco y 11 al menos han sido reportadas detenidas para evitar que puedan participar en misa. Estas dos cifras pueden aumentar. En la provincia, puesto que en la provincia de Matanzas hay misas que empiezan en horas de la tarde y hay que esperar luego después del reporte. En La Habana ya al menos hay 7 damas de blanco que han podido participar en misa en diferentes iglesias. Quiero resaltar y aclarar que ninguna de estas 7 ha podido llegar a la iglesia de Santa Rita, puesto que hace 2 años que el Departamento de Seguridad del Estado nos impide por las fuertes operativos que hay alrededor y cerca de la iglesia. Pero también ya hay reportadas 7 damas de blanco detenidas para que no puedan llegar a misa. Quiero también decirle algo. Tenemos la dama de blanco expresa política Xiomara Cruz de las Mercedes, la cual está desde diciembre del 2017 con una con la libertad condicional que el Departamento de Seguridad del Estado el día 12 la ha llevado a un centro de retención y clasificación de detención y clasificación en viva para acusarla del supuesto delito de amenaza y está propuesta o le han dicho que lunes o martes va a ser procesada. Una vez más, quiero decir que el régimen cubano tiene una ofensiva represiva contra las damas de blanco para que desistan de mantenerse en su activismo con las Damas de Blanco. El caso de Mayerín Peña Bullaín, en el día de ayer, el régimen cubano, Departamento de Seguridad del Estado, ha impuesto una multa de 750 pesos, evitando y diciéndole que ella no puede sacar sus animales, que son para su autoconsumo, a pastorearlo. Y de hacerlo, le van a quitar, a decomisar todos sus animales. Esto es lo que está pasando ahora mismo, de momento, con las Damas de Blanco. El ambiente en Cuba con respecto a el cambio de las consultas de esta nueva constitución que ha arreglado un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, que es el único rector que no ha contado con el pueblo, es más de lo mismo para la población, puesto que la población sabe que no va a tener ninguna ganancia ni los van a contemplar en cuanto a las medidas que van a tomar a favor del pueblo. Todo va a ser a favor del régimen cubano.
Berta, ¿se anticipa o se espera que en algún momento hay grupos y hay personas que están presentando y dando ideas y reuniéndose para aportar ideas? ¿Se pudiera anticipar que algunas de estas ideas o alguno de estos grupos pudiera hacer algún tipo de mella en esa nueva constitución? O sea, que pudieran ser sus ideas consideradas en los cambios que plantean dentro de la constitución, la nueva, el nuevo proyecto.
Mire, para nada. Aquí hay muchos grupos opositores que tienen algunas ideas para ver si la pueden plasmar o hacer cambios en esta nueva constitución o en estos arreglos, en esta constitución que tenemos vigente en Cuba. Y esto realmente es un esfuerzo que estamos haciendo, pero sabemos que no van a contemplar el régimen cubano ninguna idea ni ninguna propuesta que haga ni el pueblo, pero tampoco, aunque seamos parte del pueblo, la oposición mucho menos. Aquí realmente todo es una gran mentira, es decir, que van a hacer consulta con el pueblo para, según lo que el pueblo diga, van a retomarlo, pero no es así. Ya todo está diseñado, ya todo está dicho. Lo que dijo Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista en Cuba, y quien lo sigue a ellos, se va a quedar así y se va a mantener, y no van a recoger ninguna propuesta ni ninguna idea de las personas del pueblo y mucho menos de la oposición.
¿Cómo se está haciendo eso en este momento? ¿Ya se propuso un grupo del gobierno que sigue al frente de eso?
Bueno, mire, aquí le digo, ni el pueblo ni nosotros sabemos nada de cómo lo está haciendo el régimen cubano, que dice que está por cuadra, por barrio, para hacer reuniones. Aquí, por ejemplo, donde está la sede nacional de las Damas de Blanco, pero donde hay muchas Damas de Blanco hasta ahora, en sus cuadras, en su vecindad, no han visto estas reuniones, estas propuestas, no nos hemos enterado de qué es lo que está haciendo el régimen cubano. Todo es una falsa, todo es una mentira, para que el mundo crea que realmente se están reuniendo, están analizando con el pueblo, y esto no es así.
Bueno, muchísimas gracias a Berta por este informe. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco desde La Habana, Cuba, desde la sede en Lauton, allá en La Habana. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguiremos informando. A las 12:38, continuamos en este noticiero de este domingo. Para todos ustedes que nos escuchan en Cuba y donde quiera que nos estén escuchando también a través del internet, a través de y en Sudamérica, en Centroamérica, en algunos lugares donde se escucha este noticiero. De hoy domingo 16 de septiembre del año 2018, continuamos ahora con más informaciones y Yolanda Huerga.
Actores de la sociedad civil en Cuba lanzan un borrador de un manifiesto que busca elaborar nuevas propuestas salidas del pueblo al proyecto de constitución que se discute en la isla. Amado Gil con los detalles.
Bajo la premisa de que el proceso constituyente tiene que salir del pueblo y no del gobierno, los organizadores del proyecto de las mesas de iniciativa constitucional distribuyen en la medida de sus posibilidades en Cuba un borrador de manifiesto que busca una opinión consensuada sobre lo que debe ser la nueva constitución cubana.
El pueblo, que tiene la primera y última palabra, no participó en la elaboración de esa constitución, por lo tanto tiene un vicio de legitimidad. Queremos llamar la atención sobre eso y decir, enviar al mundo el mensaje de que vamos a trabajar de conjunto como ciudadanos para mejorar nuestra vida constitucional y trabajar en pos de que la soberanía del pueblo sea reconocida.
Así dijo a Radio Martí Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de las mesas de iniciativa constitucional, quien aclaró que este documento que comienza a circular en la isla tiene redactores, pero no autores.
Para invitar a la ciudadanía, entonces, en forma de borrador, a que construya ese manifiesto, para que sea un manifiesto nacional de ciudadanos cubanos.
El borrador comienza por afirmar que Cuba es plural y diversa. Más adelante especifica que la pujante modernización de la sociedad cubana no ha encontrado su punto culminante en la modernización del Estado. Y deja bien claro que el retroceso hacia una visión de patria ideologizada, hacia la petrificación de un modelo sin rumbo y hacia la dominación de un partido que por primera vez se declara único, no puede ser enmascarado por el reconocimiento a la existencia de minorías de orientación sexual que pueden ser discriminadas más adelante por el ejercicio de la libertad de la cultura, de los derechos económicos o de su orientación ideológica y política.
Aquí se discute todo en una constitución si el pueblo es soberano. Y ese es el mensaje que queremos enviar.
Habrá más formas de acceso al documento, pero de momento pueden enviar un correo electrónico a nuevopais11@gmail.com. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Y no todos tienen acceso a las redes sociales para divulgar sus puntos de vista sobre la convocatoria a votar no por la Constitución. Y Dolidia Darias conversó al respecto con un residente en Manatí, Las Tunas.
El activista del Foro Antitotalitario Unido, Irenaldo Sosa Báez, ha desarrollado una intensa labor en la localidad de Manatí, al norte de Las Tunas, para exponerle a los vecinos las razones por las que no deben votar a favor de la Constitución que el gobierno propone aprobar.
Hemos estado yendo iglesia por iglesia, barrio por barrio, estamos yendo casa por casa, regalando los folleticos, pero estamos entregando el por qué no votamos por esta Constitución diabólica. Y eso se lo vamos demostrando a las iglesias, y las iglesias ya están empoderadas y van a ir, pero van a votar por él.
El también líder de la célula de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Manatí dijo que en tres barrios de esa localidad, donde ya se realizaron reuniones de debate y análisis del proyecto de constitución, la asistencia fue baja y por lo general los pocos que asistieron eran militantes del partido y dirigentes locales.
Haya mucho abuso con los contrapropistas, las multas aquí son, a mi esposa ahora la cogieron, le descomisaron el camapé con todo, todo y el dinero que tenía en la mano se lo descomisaron también. Entonces vas y te quejas a los tribunales y te dicen que ellos no tienen que ver con eso. Nosotros fuimos y nos dijeron, no, nosotros fuimos, pero ¿cómo que no tienen que ver con eso? Fuimos online tampoco.
A criterio del opositor, la población tiene varias razones para rechazar las propuestas del gobierno.
El sueldo no le alcanza a los obreros, hay un descontento también tremendo con el problema, y que Dios me perdone y me perdonen estas personas. Estoy diciendo lo que dice el pueblo. El problema del hombre y el hombre, aquí en Las Tunas, esto es un choque grande. Fíjate que las personas me han llamado a ver si somos nosotros, y digo, nosotros somos, y son las personas de las casas que nos están poniendo en las paredes de su casa.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Con 42 minutos, continuamos en Martí Noticias con más informaciones.
El gobierno de Chile reiteró su compromiso por impulsar los derechos políticos, democracia y derechos humanos para el pueblo cubano tras la visita de la activista Rosa María Payá al Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo.
La promotora de Cuba Decide fue recibida en La Moneda por la ministra secretaria general de Gobierno de Chile, Cecilia Pérez Jara, quien hizo público el anhelo del presidente Sebastián Piñera de que los cubanos logren avanzar en materia de derechos humanos, libertad de información, democracia y derechos humanos.
La activista cubana visitó Argentina y Chile para promocionar el libro de su padre, Osvaldo Payá, La noche no será eterna, del cual otorgó un ejemplar a la vocera del gobierno chileno. Esta es la segunda ocasión en que la joven opositora cubana es recibida por el Ejecutivo chileno.
Y presos de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río denunciaron la escasez de agua potable en las instalaciones penitenciarias. Un exprisionero político, Eduardo Díaz Fleitas, recogió las opiniones de los reclusos y las divulgó.
En la prisión provincial 5 y medio de Pinar del Río, hace varios días le están dando alrededor de 8 a 10 litros de agua potable, hasta 3 días a cada preso. Y el otro agua que brindan a la prisión por la tubería es agua de una presa que es inservible, solamente para bañarse, que no puede tomarse, no es potable. Herrero José Luis Rodríguez Suárez, quien me ha hecho esta información, el área número 3, que me lo informó José Luis Rodríguez Valdés, un joven que pertenece al Partido Republicano. La misma situación con el agua, y más grave aún, dicen que pasa un día y no le llevan. Entonces tienen, no les queda otra alternativa que tomarse el agua sucia de esa presa. Este mar del agua de la prisión 5 y medio y de las áreas adyacentes a ella, de área 2 y 3, está presentándose desde hace años.
Las autoridades informaron que Alejandro Pupo Echemendía, quien murió el 9 de agosto bajo custodia policial en Placetas, falleció de muerte natural con agravantes.
Así lo comunicó a Radio Martí su hermana Ramona Pupo, quien reclama el resultado de la necropsia que supuestamente se le practicó al cuerpo en el Hospital Provincial de Santa Clara al que fue llevado.
Bueno, ayer mismo fui a Fiscalía Militar. El fiscal dice que sí tiene la necro. Me quiso darle vacío, me dijo que tenía que citarme para la semana que viene. Pero dice que él murió de una muerte natural, pero con algún agravante, me dijo. Pero yo le digo, dime qué fue lo que... No, tengo que sentarme contigo a conversar y ahora no tengo tiempo para conversar de contigo. El jefe de los fiscales de provincial de Villa Clara. El fiscal provincial de la delegación militar de Villa Clara. En Santa Clara, a mí la Fiscalía Provincial de Santa Clara lo vi ayer. Le pregunté, bueno, la necro, mi hermano, él me dijo, la necro sí salió. Le dije, a él, mi hermano lo mataron. Dice, no, tu hermano murió por muerte natural, pero él tenía problemas de enfermedades. Quiero decir que lo que me dio fue una evasiva, que tenía que sentarse conmigo a conversar en una oficina, pero que él tenía que salir para Matanza, tenía que salir en varios lugares para esa semana, que tenía que ser para la semana que viene que él me pudiera citar. Me dijo que para la semana que viene, pero no me dio un día fijo, que él me llamaba al teléfono para darme un día fijo, pero yo le dije que yo no voy a esperar por él, yo voy a pedir la exhumación. Le dije, yo sí voy a hacer la exhumación y no tengo que pedirte permiso a ti. Yo la exhumación puedo pedir permiso, yo tengo por mi papel, voy al Supremo y me dan la exhumación de su cadáver.
Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años de edad, se encontraba detenido en la estación de la policía de Placetas, Villa Clara, mientras era investigado por un delito de carreras de caballos.
Según testigos y familiares, Pupo Echemendía falleció como consecuencia de bastonazos, golpes de tonfas y patadas que le propinaron agentes policiales.
Y la Academia de Cuba en el Exilio celebra este fin de semana su primer congreso con el lema Salvando la Historia de Cuba en el Exilio.
En la sede del encuentro de Union City, estado de New Jersey, nuestro enviado especial Pedro Corzo conversó con uno de los organizadores.
Salvando la historia de Cuba desde el exilio es el lema con el que está desarrollando sus trabajos la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. El presidente de la Academia y a la vez presidente de este encuentro, que ha reunido profesionales de la educación de diferentes universidades de Estados Unidos, es el profesor Eduardo Lolo, quien nos va a exponer cuál es el objetivo de este encuentro y lo que se espera lograr del mismo.
En primer lugar, se intenta lograr uno de los objetivos básicos de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que es conjurar la falsificación de la historia de Cuba por parte del gobierno totalitario cubano. Al mismo tiempo, hacer un récord, un archivo de las actividades, los personajes, los sueños, las ambiciones, las frustraciones, los fracasos, pero sobre todo las esperanzas del exilio cubano. Nosotros estamos trabajando durante 60 años para mantener la cubanía, para mantener la rectitud histórica de Cuba y para que las próximas generaciones puedan recibir un legado histórico ajustado a la realidad y no ajustado a la propaganda política totalitaria.
Esta tarde continúa este evento, este congreso. Entre los ponentes está el profesor Guillermo Bett, que tiene un trabajo titulado Historia fingida, la historia verdadera, y el profesor Emilio Bernal Labrada, quien va a presentar Castro, cómplice en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Estos y otros temas se van a discutir en la tarde de hoy en este Centro Cultural de Union City. Para Radio Martí, Pedro Cos.
El escritor cubano Ángel Santiesteban ha podido leer parte de su obra en un festival de literatura en Berlín, donde ha conversado también sobre la censura en la isla. Luis Felipe Rojas informa.
Invitado al Festival Internacional de Literatura de Berlín, el escritor cubano Ángel Santiesteban Prats dijo a Radio Martí que ha tenido la oportunidad de precisar detalles acerca de la censura en Cuba.
Ellos,
preguntan que si va a haber un cambio, y yo les digo que los europeos son muy románticos, que no va a haber ningún cambio, en Cuba no hubo cambio, que en Cuba lo que hay es un títere y que los Castro siguen moviendo los hilos.
Sobre la lectura de fragmentos del libro de narrativa Lobos en la Noche, en el Instituto Cervantes de la capital alemana, el novelista y expreso político Santi Esteban Prats declaró.
Pequeños pedazos de cuentos, en este caso el cuento, el libro que se imprimió acá, el libro que se lanzó acá y que, bueno, ha tenido buena aceptación, ha tenido buena venta, lo cual es algo escandaloso aquí porque en Europa, como todos sabemos, no se lee cuento, a ellos les gusta más bien la novela, y este libro se ha vendido bastante y la editorial está contenta con eso.
Es la segunda ocasión en que sale de Cuba, luego de cumplir 5 años de prisión en un juicio del que sus principales testigos retiraron todas las acusaciones. Y el escritor celebró.
Bueno, un festival, como todos sabemos, un festival importantísimo, un festival que es un honor poder estar aquí y compartir con todas las figuras internacionales que están participando. Y bueno, también en estos días he tenido muchas entrevistas de índole cultural y también de índole política.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
La revista brasileña Veja reporta que Cuba está atrasada con más de 17 millones de dólares en el pago de su deuda al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.
La publicación señala que lo que debe La Habana está principalmente relacionado con el financiamiento subsidiado que gestionaron gobiernos del Partido Los Trabajadores para las obras del puerto del Mariel, realizadas por la constructora Odebrecht y con el embarque de otros productos y servicios. Más noticias del mundo a las 12:50 que continuamos aquí en este noticiero del domingo de Radio Martí.
Con motivo del Día Internacional de la Democracia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este sábado aunar las fuerzas por el futuro de la misma.
El jefe de la ONU dice en una declaración que la democracia se ve sometida a más presión ahora que en ningún otro momento desde hace décadas.
Guterres dijo que ello supone corregir la desigualdad tanto económica como política, supone hacer más inclusivas las democracias mediante la integración de los jóvenes y los marginados en el sistema político y supone hacer que las democracias sean más innovadoras y receptivas a los nuevos desafíos.
Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque le agradeció al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la creación de un grupo de trabajo para enfrentar la crisis regional desatada por los venezolanos que escapan de la miseria chavista. José Antonio Évora trae lo que dijeron ambos líderes durante su encuentro en Cartagena.
Hoy hablamos sobre la situación de la crisis migratoria que se vive en Venezuela y que afecta a Colombia.
Son las palabras del presidente colombiano Iván Duque en la reunión que sostuvo el jueves en Cartagena con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para discutir varios temas de interés regional, pero sobre todo la crisis migratoria de los venezolanos.
Secretario general, ha valorado el esfuerzo que hace Colombia de tener una política de brazos abiertos, pero también es consciente que este es un problema que ha escalado y que requiere una reacción regional.
Duque le agradeció a Almagro que llevara el tema a discusión en el seno de la OEA. Al reconocer la creación del grupo de trabajo para buscar soluciones a la crisis, tuvo un reconocimiento especial para la designación de su director.
Quiero destacar la designación de David Smolansky como la persona que lidera ese grupo de trabajo.
Y tocó directamente el tema de la ayuda financiera necesaria para poder prestarle asistencia a los venezolanos que escapan de su país.
Insto a que con el apoyo suyo, también el apoyo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, tengamos instrumentos de financiamiento para atender esta situación en el hemisferio.
Almagro recordó que el único pecado de los venezolanos es irse a otros lugares a buscar las soluciones que no encuentran en su país y desenmascaró la maniobra del régimen de Maduro de atraer a unos cuantos para su campaña de falso patriotismo.
Es, desde todo punto de vista, la mentira del régimen. Tratar de sostener esa mentira a través, por ejemplo, de repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones. Definitivamente es un acto inmoral.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
En Venezuela, las mujeres recurren con mayor frecuencia a la esterilización quirúrgica para evitar quedar embarazadas y tener que sortear las dificultades de un país golpeado por la peor crisis económica de su historia. Con el informe desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
Dubravka lleva horas en un centro de atención ambulatorio esperando por la aplicación de una vacuna para su bebé de 11 meses.
Estoy buscando la pentavalente y la polio que no la consiguió en ninguna parte.
Tiene apenas 22 años, pero la angustia que ha vivido buscando todo lo necesario para la niña que lleva en brazos la obliga a plantearse una opción.
Para traer otro niño al mundo en esta situación no provocaría.
En el principal centro de maternidad de Caracas, Lilisbeth espera ser atendida por una dolencia antes de su fecha de parto.
Ahorita como está el país, aquí no se puede tener niño en esta situación que está, porque no hay nada.
Tan grave como esta descripción es el hecho de que en Venezuela, a pesar de existir un sistema de salud gratuito, las futuras madres deben llevar a los hospitales todo aquello que puedan necesitar.
Bueno, las medicinas que me mandaron a mí para la cesárea no las consigo.
Y una vez traen al mundo al niño, vienen otros retos. Las fórmulas lácteas cuestan alrededor de 15 días de salario mínimo. Y para comprar un paquete de pañales hay que trabajar 4 días.
Protegerse para evitar un embarazo no deseado también es cuesta arriba.
El ginecólogo Enrique Monbrun calcula que las solicitudes de esterilización en mujeres de entre 18 y 35 años han aumentado 35% en 2018.
No hay posibilidad de colocar un dispositivo intrauterino. No se le podemos colocar un hormonal porque cuesta muchísimo dinero.
Como si fuera poco, la Organización Panamericana de la Salud sitúa a Venezuela como el país con la tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, con un total de 80 por cada 1,000 mujeres. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y este 15 de septiembre comenzó la celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith nos amplía desde Washington.
Hace medio siglo, el gobierno de Estados Unidos decidió dedicar una semana del año para celebrar la influencia de los hispanos en la construcción de la nación. Años después, la festividad se extendió por un mes. Así, por 30 días en todo el país se llevan a cabo diferentes eventos que destacan los valores de nuestra cultura, el trabajo, los aportes a la economía, el servicio en las Fuerzas Armadas y muchas otras formas de fortalecer lazos entre los pueblos.
En Washington, el Museo Nacional del Indígena Americano celebra este mes rindiendo tributo a las comunidades indígenas de Latinoamérica y sus contribuciones a la sociedad estadounidense. Con la exhibición El Gran Camino Inca, se busca hablar del impacto que tuvo esta comunidad en el mundo.
La contribución indígena andina a través de los incas, creo que sin duda es una contribución consistente.
El doctor Ramiro Matos, curador emérito del Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, explica que la exhibición es única.
Porque refleja en una sala todo el desarrollo tecnológico, técnico, científico alcanzado por los incas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este viernes el mes de la herencia hispana y la próxima semana la Casa Blanca será sede de un certamen para unirse a la celebración. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Y a las 12:57, vamos al segmento de tecnología. Los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones, pueden convertirse en una herramienta importante para los agricultores de todo el mundo en los próximos 10 años. Henry Llanos informa más.
Los vehículos aéreos no tripulados pueden convertirse en una herramienta trascendental para incrementar la productividad agrícola, según investigadores de la Universidad de Texas A&M.
El dron puede convertirse pronto en una parte invaluable de la agricultura. Desde malas hierbas y plagas hasta la salud general de la planta, los investigadores dicen que los drones son el futuro de la agricultura de precisión.
Puedes saber dónde aplicar pesticidas, fungicidas y en áreas específicas del campo, en lugar de hacerlo en todo el terreno.
Se pueden colocar diferentes sensores en drones para brindar a los investigadores diferentes tipos de datos de plantas
plantas a vuelo de pájaro.
We can look at spectral characteristics.
Podemos ver las características espectrales, como el verdor de la planta. Creo que todo el mundo ha visto que si fertilizas una planta, se pone verde. Lo que realmente está haciendo es darnos una nueva forma de calcular el rendimiento y conocer qué plantas son las mejores.
Los drones también pueden combatir malezas. En lugar de rociar todo el campo con productos químicos contra malezas resistentes a los herbicidas, podrían utilizarse drones.
Probablemente en los próximos 5 o 10 años, un agricultor o un investigador en África, Asia o América del Sur puede tomar estas herramientas y básicamente obtener datos de alta calidad que pueden usar para la planta.
Los drones pueden permitir que cualquier persona con un teléfono inteligente grabe videos y tome fotografías para monitorear huertas grandes y pequeñas.
Amigos, y así llegamos al final de esta emisión correspondiente a este domingo 16 de septiembre del año 2018. En los controles tuvimos a Delfín Coca, en la producción Iván López Muñiz, en la sala de redacción Álvaro Álvarez, Elis Perdomo y Marmando de Armas. Y aquí frente a los micrófonos, en nombre de mi compañera Yolanda Huerga, yo soy Damaso Rodríguez, invitándoles a mantener la sintonía con Radio Martí. Recuerden que esta tarde hay béisbol de Grandes Ligas. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.